Te lo adelantamos hace unos días, pero hoy volvemos a hablar de ello porque vamos a saludar a sus protagonistas. El titular es, verás, investigadores españoles han identificado la huella genética de una nueva especie de homínido que se cruzó con el hombre moderno hace decenas de miles de años. Era algo que se sospechaba, pero de lo que no había confirmación. Bueno, pero lo han conseguido. Lo han descubierto gracias a la inteligencia artificial y a partir del genoma de personas asiáticas. Vamos a rascar un poco. Aunque se sabía que denisovanos y neandertales, los parientes extintos más cercanos al ser humano, se cruzaron en algún momento de la historia, este trabajo confirma que la mezcla fue generalizada y que dio lugar a una especie híbrida que se cruzó con el hombre moderno. Como cada miércoles, toca hablar de ciencia y para ello, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. ¿Qué tal, George?
Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué este descubrimiento es tan importantísimo?
Bueno, porque es un paso más en el conocimiento de la teoría de la evolución, de cómo evolucionó nuestra especie, de cómo fueron nuestros ancestros y, por lo tanto, de dónde venimos. Fíjate que hasta hace muy poquito pensábamos que los Homo sapiens éramos una especie casi única, independiente, individualizada, sin ningún tipo de mezcla con ninguna otra. Poco a poco se fue descubriendo que Homo sapiens compartió terreno, por lo menos con los neandertales en Europa, hace entre, bueno, pues unos 200 y pico mil años y 30 mil años, y que durante ese periodo, bueno, pues estas dos especies estuvieron peleando por el espacio en lo que hoy conocemos como Europa, hasta que el neandertal desapareció y nos dejó como única especie de homínido en el planeta Tierra. Posteriormente se descubrió que junto a estas dos especies había una tercera, que también estuvo en Europa, los denisovanos, de la que sabemos muy poquito, porque es una especie descubierta recientemente con algunos fósiles en la estepa siberiana, y que por lo tanto había tres especies de hominino, como dicen los técnicos, en Europa hace unos 100 mil y pico años, y ahora se descubre que pudo haber más especies, que no éramos tan exclusivos. De manera que la película de los hechos sería algo parecido a Homo sapiens, nuestros ancestros, nuestros primerísimos abuelos, salieron de África donde nacieron pues hace unos 200 y pico mil años, y cuando llegaron a Europa, aquí ya había primos cercanos con los que compartieron espacio, con los que se hibridaron y de los que su huella de aquella hibridación todavía está presente en los genes de los seres humanos que ahora estamos vivos sobre la faz de la Tierra.
¿Quiénes han sido los encargados de descubrirlo? ¿Españoles?
Bueno, son españoles, son diferentes investigaciones realizadas precisamente con inteligencia artificial, porque no hay resto fósil.
Primero que he preguntado yo esta tarde.
Claro, no existe una prueba física, sino que es la huella en nuestros genes, detectada gracias a programas de inteligencia artificial, pues realizada en investigaciones del Instituto de Biología Evolutiva, del Centro Nacional de Análisis Genómico y del Centro de Regulación Genómica, que son tres centros de investigación muy importantes en España, que conjuntamente con otra universidad, esta de Estonia, la Universidad de Tartu, han unido esfuerzos para lograr este avance importantísimo.
Vamos con el experto.
Claro.
Óscar Lao es investigador del CENAG, ese centro que comentaba Jorge, uno de los responsables de este trabajo. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para que lo entienda yo, te puedes imaginar el nivel. Exactamente, ¿qué habéis descubierto, Óscar?
Bueno, lo que hemos descubierto básicamente es que a partir de la variación genética que hay en las poblaciones, esta variación genética no se puede explicar simplemente por hibridación con neandertales y denisovanos, como hasta ahora se había estado diciendo, sino que tiene que haber, sobre todo en poblaciones asiáticas, una tercera hibridación, y esta vendría a través de una especie de población híbrida entre neandertales y denisovanos.
Claro, Óscar, básicamente el genoma humano, lo que hoy conocemos de los genes de la especie Homo sapiens sapiens que habitamos el planeta, es complejísimo. Es una cantidad de información que es muy difícil de analizar. Vosotros habéis conseguido analizar peculiaridades pequeñitas, variaciones pequeñitas en esa cadena de información enorme en alguna parte del genoma humano, sobre todo de personas asiáticas, que demuestran que eso procede de algún ser extinto que habitó hace decenas, quizás centenares de miles de años.
Exactamente, esa es la idea, sí, sí.
Y todo esto gracias a la inteligencia artificial, porque antes decíamos, no hay ningún fósil sobre el que analizar, lo habéis conseguido gracias a programas informáticos.
Bueno, claro, a ver, el problema que hay actualmente, sobre todo en la genética de poblaciones humanas, es que los modelos demográficos que estamos usando y de los que se está hablando son extremadamente complejos. Y entonces, digamos que es muy difícil, si no imposible, con estos modelos estimar cuál es la probabilidad de que estos modelos hayan podido producir los genomas que observamos. Entonces, una manera de bypassear este problema es a través de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros hemos creado millones de cientos de miles de simulaciones y se las hemos pasado a una inteligencia artificial para que a partir de la variación genética presente en esas simulaciones, las cuales nosotros sabemos cuáles son los parámetros, podéis aprender de tal manera que luego cuando hemos pasado los datos reales, de los genomas reales de las poblaciones actuales, esta inteligencia artificial pudiese hacer una predicción. Y es a partir de esa predicción cuando hemos podido hacer el análisis estadístico posterior.
Claro. ¿Cuántos años se supone que vivió o en qué era?
Bueno, la idea es más o menos, lo que nos está saliendo es que dependiendo también del tiempo de generación que uno asume, claro, estaríamos hablando de unos 400.000 años. Ese sería el momento en el cual la población híbrida aparece. También hay que decir que modelos en los cuales hubiese una continuidad genética entre denisovanos y neandertales no los hemos testado porque, bueno, ya digamos que este modelo es bastante más general el que proponemos. Y entonces esta población aparecería hace unos 400.000 años y se mantendría en el centro de Asia más o menos. No sabemos cuándo desaparece, evidentemente, porque no hay fósiles, pero sí que sabemos que cuando las poblaciones anatómicamente modernas salen de África y pasan por Asia, pues habrían hibridado con esta población, sí.
Una última cuestión, Jorge.
Pues Oscar, yo no sé si estoy ya especulando demasiado, si es así, dímelo y me corto, pero claro, si ya no hace falta un rastro fósil para entender un poco nuestra evolución, si ya, gracias a la inteligencia artificial, en nuestro propio ADN podemos descubrir la huella que dejaron especies que ya están extintas. Eso quiere decir que si tiramos del hilo, a lo mejor podemos encontrar variaciones genéticas que nos unen a animales antiquísimos, al origen mismo de la vida, no sé, que nos unen a otras especies, que nos unen a los primates, yo qué sé, que nos unen a los primeros anfibios.
Es una pregunta muy interesante y de hecho me gustaría poder decir que sí, pero actualmente digamos que con el rango de variación genética que estamos tratando es complicado ir más allá del millón de años. O sea, realmente hacer inferencias, al menos por lo que estamos viendo ahora, o sea, todo el modelaje de la inteligencia artificial y demás es algo que ahora mismo estamos trabajando para mejorarla, Lo que tenemos actualmente es hasta un millón y medio de años. Más allá es muy difícil de poder decir nada.
No está mal,
En cualquier caso, qué vértigo. Óscar Lao, investigador del CENAG, uno de estos responsables del trabajo. Gracias por atendernos, lo he entendido,
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, Óscar, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Cambiamos de tercio porque seguro que te lo has preguntado alguna vez. Con esto de las nuevas tecnologías, los móviles, las antenas, las conexiones, ¿estamos sobreexpuestos? La vieja polémica, ¿puede afectarnos a la salud? Ya sabes, en cierto momento se habló de posibilidades cancerígenas, Bueno, en diciembre un tribunal en España reconoció la hipersensibilidad electromagnética como accidente laboral. No es la primera vez que esto sucede. ¿Qué es la hipersensibilidad electromagnética, Jorge?
Bueno, algunas personas declaran que sienten síntomas específicamente duros de, bueno, dolor, mareos, malestar, incluso reacciones cutáneas, cuando se encuentran cerca de redes electromagnéticas, por ejemplo, de un router del wifi o cerca de un ordenador o incluso al lado del aparato de radio. Y lo declaran con gran dramatismo. Y los síntomas están ahí. Y el problema es que la ciencia no es capaz de determinar que realmente hay una relación entre esas ondas electromagnéticas y esos síntomas. De hecho, cuando la ciencia ha investigado, lo que ha demostrado es lo contrario. Que las antenas de telefonía,
por ejemplo,
los routers wifi, son absolutamente seguros. Que las emisiones de esas ondas electromagnéticas están muy por debajo de los umbrales que en laboratorio han demostrado algún daño en alguna ocasión.
Entonces, imagino cuando un tribunal, un jurado, un juez acomete lo contrario o decide lo contrario, tendrá sus peritos, ¿no? ¿Por qué chocan?
Bueno, muchas veces pasa que los jueces se quitan la toga negra y se ponen la bata blanca de científico y a veces meten la pata. Pero lo que estos tribunales, lo último, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha declarado efectivamente como válido para una como accidente laboral esta hipersensibilidad, lo único que certifican es que efectivamente esa persona tiene esos síntomas, que no miente, además es que es cierto, estas personas sufren realmente estos síntomas, y que ella aduce, o estas personas aducen, que la razón es la frecuencia con la que se exponen a ondas electromagnéticas. Ellos no entran, los jueces, a la base científica del asunto. Si lo hiciesen, no podrían declarar como causa de incompatibilidad laboral o accidente laboral las ondas electromagnéticas. Pero estas personas sufren de verdad, y el problema es que la ciencia no ha podido establecer por qué. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo, o en la mente, o en las dos cosas de estos pacientes, para que se genere esta sensación, que bien podría ser psicosomática, cuando se acercan a la tecnología, de producirles este tipo de respuestas?
Parece que esas nuevas tecnologías, esas antenas, esas ondas por todas partes, llevan toda la vida entre nosotros, pero son de antes de ayer, en términos históricos.
Claro,
pues apurar de un puñadito de años, si acaso.
Eso es.
¿Cuándo se produce el boom, o por lo menos las alertas, los miedos?
Bueno, eso es bastante reciente, ¿eh? Evidentemente, cuando se empieza a proliferar la presencia de antenas y de redes wifi en nuestras casas. Pero no es la primera vez. La tecnología lleva con el ser humano desde que es ser humano. Y hay que recordar, por ejemplo, que la primera vez que un ferrocarril atravesó algunos países europeos, se decía que las vacas iban a volver locas, iban a dejar de producir leche simplemente por el paso de la velocidad del ferrocarril, que no estaban acostumbradas sus pupilas a ver esas velocidades y que iba a ser un problema para la ganadería. Cualquier nueva tecnología genera miedos, a veces irracionales, pero lo cierto es que hay un problema. Hay ciudadanos, ciudadanas que están sufriendo alguna condición patológica que no sabemos explicar, que la ciencia sabe a ciencia cierta, y eso podemos decirlo, que no tiene que ver con las ondas electromagnéticas y con las antenas y con los routers de wifi, pero que ahí está, y a veces los jueces se ven obligados, no tienen más remedio, que conceder incapacidades laborales o algunas indemnizaciones a estas personas que sufren estos efectos.
¿Vamos a por la curiosidad?
Venga, muy bien.
¿Pueden... ¿Pueden oír... Digo joder, macho, porque es que planteas unas cosas... ¿Pueden oír las plantas?
Pues fíjate, yo diría... que sí.
Pero no es estas de juguete que oyen la música y que se mueven.
Las flores de nuestro jardín, de las macetas. Podríamos decir que sí, que oyen, entre comillas, dependiendo de lo que entendamos por oír. Pero se acaba de descubrir...
No, pero vamos a ver, te voy a poner una trampa.
Sí.
Una vibración,
claro.
¿Eso es oír?
Ahí está, ahí lo has dado. Efectivamente, se acaba de descubrir que muchas flores reaccionan al sonido, a la vibración de los abejorros o de las abejas alrededor, es decir, de los insectos que las polinizan.
¿No será el viento?
No, se ha descubierto en laboratorio que cuanto más potente es el sonido del aleteo de un abejorro, eso es, más reaccionan produciendo néctar. Hay algún tipo de sensor, que no conocemos muy bien, en las flores, que detectan esas vibraciones de un posible polinizador, de una abeja o de un abejorro, y entonces reaccionan a ello. ¿Se puede decir que eso es oír? Pues no, las plantas no tienen orejas,
pero
no
sí
tienen
oídos,
pero sienten las vibraciones que para nosotros son sonido y para ellas son otro tipo de mensaje que las estimula para producir más néctar, atraer a ese polinizador y por lo tanto sobrevivir.
No, lo curioso es que no son protectoras, es todo lo contrario. Quiero decir, lo que hacen es proactividad.
Efectivamente, se exponen de mejor manera a la presencia de un posible polinizador.
Qué curioso. La ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde.
Buenas noches.
Gracias, George.
Hasta luego. Chao.